steps are running by.
Ens arriben bones notícies de Suïssa. El dimecres passat, el govern suís va aixecar la quarantena i a partir d'ara es podrà viatjar amb una PCR negativa, està clar. El que fa pensar que de cara a l'estiu i si la pandèmia ens deixa respirar una mica, Suïssa pot ser una bona destinació. Avui hem reservat un temps per aquest país, visitarem la zona oest, la regió del llac Leman, i us proposarem fer senderisme per Suïssa, seguint una sèrie de rutes de diferents nivells. A l'oest de Suïssa trobem la regió del llac Leman, o el llac de Ginebra, en el cantó francès de Vaud. Muntanyes, vinyes, pobles i ciutats, i està clar, el llac. És el llac més gran d'Europa, de l'Europa occidental. Es troba situat al nord dels Alps, té forma allargada i corbada cap al sud, medeix 72 quilòmetres de longitud i 12 quilòmetres d'amplada. Uns 60.000 pertanyen a Suïssa i la resta, 234 quilòmetres quadrats, a França. El llac Leman crea al voltant d'ell un microclima que atrau moltíssim a les persones que visiten la zona. En el llac naveguen unes 20.000 embarcacions, la majoria dedicades a la pesca, el transport o l'esbarjo. Pel que fa a les ciutats, a la riba del llac trobem Ginebra, ciutat situada a la frontera amb França, capital del cantó de Ginebra. És la segona ciutat més poblada de Suïssa després de Zuric. Entre les ciutats a visitar també s'ha de ressaltar Nyon, es troba a 25 quilòmetres al nord de Ginebra i a la riba també del llac Leman. Lausanne, capital del cantó de Vaud i del districte de Lausanne, seu del Comitè Olímpic Internacional i té, entre altres atractius, el Museu Olímpic. També Vevey, una ciutat on es troba situada la multinacional Nestlé. I Montreux, també cal descobrir-les perquè són ciutats interessants, però especialment Montreux perquè trobem una estàtua homenatge a Freddie Mercury, a Charles Chaplin, també va triar aquesta regió per viure. A més de les ciutats a la riba del llac, també hi ha algunes atractius imprescindibles a la regió, com per exemple el castell de Chillon, d'origen medieval, tot i que les primeres construccions daten del segle X, té unes dimensions de 110 metres de llarg per 50 d'ample. La seva alçada arriba a un màxim de 25 metres. Aquest castell és un dels atractius de la regió. Les seves sales van servir d'inspiració al poeta Lord Byron. En aquest castell està catalogat també com a monument històric de Suïssa. Un altre punt d'interès a la regió és la Villa Diodati, de començaments del segle XVIII. Diodati va ser el primer traductor de la Bíblia a l'italià. La casa és famosa per haver estat el lloc on es reunien alguns artistes i pensadors europeus, entre ells doncs Lord Byron, John Polidori, Maricelli i Percy Bysshe. A l'estiu de 1816, tots ells van haver de passar 3 dies junts en aquesta mansió, degut al mal temps, i els van passar inventant-se històries que, clar, ja era normal tractant-se de reconeguts pensadors europeus. Històries que, de fet, eren per espantar-se entre ells. D'aquestes històries, dues es van convertir en grans èxits del gènere literari d'horror gòtic, Frankenstein i el vampir. I abans de marxar cap a fer senderisme, dues efemèrides. Aquest any se celebra els 50 anys des que va arribar el sufragi femení a Suïssa, i que són pocs, de fet, i els 150 anys que la britànica Lucy Walker es va convertir en la primera dona que va escalar el Cervino. Suïssa Turisme acaba de llançar una nova iniciativa, 100% Woman, un projecte creat per dones per a dones, amb l'objectiu de connectar-les entre elles i oferir noves experiències. Més de 230 ofertes turístiques, especialment en els esports a l'aire lliure i de muntanya, que es poden fer per tot el país. Dins d'aquesta campanya, el Club Alpí Suís, l'Associació de Guies de Muntanya i la marca Mamut organitzen 100% Woman Peak Challenge, que té com a objectiu motivar les dones escaladores a fer els 48 pics més alts dels Alps suïssos en 6 mesos. El repte va començar el passat 8 de març i arribarà fins al 8 de setembre del 2021. I no és gratuïta aquesta iniciativa pensada per les dones, doncs les dones decideixen el 75% dels viatges que es reserven. I a més, sembla que hi ha una tendència de l'organització de viatges exclusius per a dones. Suïssa veu un gran potencial en les activitats a l'aire lliure per atraure les fèmines. Poseu-vos bon calçat, una roba adequada per anar a la muntanya i porteu moltes ganes d'estar en contacte amb la natura. Aviso que no és una natura qualsevol, eh? Estem parlant de la natura de Suïssa. Natura diversa i impressionant que avui us proposem descobrir. A Suïssa trobem paisatges de més de 4.000 metres, però també suaus carenes, llacs, una vegetació més que interessant. Fer senderisme a Suïssa és una garantia de desconnexió de la nostra vida habitual. En aquest país trobem 65.000 quilòmetres de senders senyalitzats, 1.500 voluntaris controlen l'estat d'aquests senders i també les seves senyalitzacions. I hem de dir que hi ha senders pedestres, de muntanya, itineraris alpins, i en tots els senders, a part de vistes espectaculars, també trobem algunes singularitats. Com la possibilitat, per exemple, de fer una visita guiada amb una enginyera mediambiental que ens ensenya a fer plats amb plantes i herbes aromàtiques a la regió de Friburg, o caminar seguint una ruta temàtica sobre el vi a la riba del llac Léman. Aquests són dos només exemples, dos exemples de les moltes i moltes coses que podem fer si optem per fer senderisme en alguna regió de Suïssa. Està amb nosaltres l'Helena Feltranger. Ella és responsable de comunicació de l'Oficina de Turisme de Suïssa per a Espanya. Helena, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, nos vamos a senderismo.
Pues sí, nos vamos a caminar por Suiza.
Claro, además, como decía, es que no es una naturaleza así cualquiera. No, es una naturaleza impresionante.
Claro,
con lo cual hay que ir, bueno, sobre todo, y esto es muy importante recalcarlo cada vez que hablamos de montaña, sea en el ámbito que sea, hay que ir con la ropa adecuada, con el calzado adecuado y preparado.
Ahí está.
Preparado para que llueva, para que haga una tormenta, para lo que sea.
Para lo que sea. El día antes tenemos que consultar la previsión meteorológica o preguntar en la recepción del hotel que nos indiquen un poco cómo va a ser el día para no arriesgarnos.
De hecho, esa es una recomendación que vale no solamente para las zonas alpinas, vale para cualquier
para
zona.
Todos,
¿eh?
Sí.
Uno debe tener en cuenta que hay que ir preparado para ir a la montaña. Dicho esto, dado este consejo práctico, hablemos un poco de Suiza, porque claro, 65.000 kilómetros son muchos kilómetros.
Muchos kilómetros, y si un país tan pequeño,
claro.
Imagínate si pones
todos en línea recta,
daríamos más de una vez la vuelta al mundo, o sea que es una barbaridad. Y te voy a contar una anécdota, que durante la Segunda Guerra Mundial hay 50.000 señalizaciones, pues los suizos las retiraron todas para no dar pistas en caso de invasión al enemigo, para que se pudiera guiar. Y entonces, claro, al terminar la guerra,
hubo que ponerlas.
Y como todavía no había dado tiempo a colocarlas, y los suizos son tan amantes del senderismo y se tiraron ahí a la montaña a volver a hacer sus caminatas, pues empezaron a tirar de la gente local para que les ayudaran con a guiarse.
Y ese fue el inicio de este voluntariado.
Así se crearon los guías de montaña. Entonces es curioso que, bueno, una situación así como un poco de emergencia, ¿no?
Hombre, porque pues, es muy interesante esto de que haya un voluntariado para conservar y preservar las señalizaciones y los senderos en buenas condiciones.
Sí, porque
¿no?
Para que estén limpias, estén bien pintadas.
Son senderos fáciles de seguir.
Bueno,
no
hay de todo. Hay de todo. Tienes los senderos para caminar.
Yo no me refería tanto a la dificultad, al desnivel, sino me refería a que están muy bien acondicionados,
sí,
y que por lo tanto no te vas a perder, ¿no?
No te pierdes. Además, eso, cuando acaba el invierno, estos 1.500 voluntarios se dedican a recorrer los caminos para ver eso, que esté la señalización bien impuesta, que no haya una piedra ahí que dificulte,
claro,
el paso, o un tronco que se haya caído.
Es que a veces es verdad, vas a hacer senderismo y ha habido una tormenta,
sí,
y se te ha caído el sendero y no puedes pasar.
Ahí está,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, es una manera muy interesante de conocer Suiza, muy económica porque, bueno, no tienes por qué pagar y seguir solo las indicaciones. Te llevas en tu mochila los bocadillos y la cantimplora.
Además, una manera fácil de conocer Suiza, toda Suiza.
Toda Suiza,
es
sí.
Es decir que... Oye, ¿vamos a encontrar estas rutas editadas previamente en algún sitio para...?
Sí, tenemos en nuestra web, que es misuiza.com, ahí sí. Tenemos un apartado que se llama Switzerland Mobility. Claro, no está en castellano, pero sí que lo tenemos en inglés, francés...
Pero hay un mapa, por ejemplo, donde sí. Se ven las diferentes rutas.
Incluso te lo puedes descargar, porque no hay un mapa físico, sino todo está online. Entonces vale. Tú ahí puedes marcar, quiero una ruta por esta zona, que sea regional o local, o incluso una ruta nacional. Puedes marcar el nivel de dificultad. También si quieres que te marquen los restaurantes que vas a encontrar a lo largo del camino, por si quieres no ir tirar de bocata y comer un plato
una
típico.
Buena fondue.
Ahí está. O tienes también los alojamientos que están a lo largo de la ruta, albergues de montaña, si quieres un guía de montaña, está todo.
He visto que hay algunas, he cogido solamente dos singularidades, pero que hay visitas organizadas ya también para seguir el senderismo, pero también con algún componente atractivo como esto de elaborar platos con hierbas y plantas medicinales, ¿no?
Esto es muy, muy curioso y está en la Reserva Natural de Van Il Noir, que está en el cantón de Friburgo, y sí, es una ingeniera
medioambiental
que te acompaña y entonces te va contando todas las singularidades de
y luego
la hierba
cocina.
Y luego prepara platos que te los comes al momento. Bueno, son platos así tipo un poco picnic, ¿no? Pero ella sí, porque ahora se ha puesto tan de moda comer flores, pues
ella ha encontrado su negocio.
Ahí está.
En las flores de Suiza. Oye, ¿y esta ruta temática sobre el vino?
Sí.
¿Qué hace el lago Lemán?
En el lago Lemán, bueno, es una de las zonas vinícolas más importantes en Suiza y bueno, aquí es un vino que no se conoce porque es un vino que no se exporta. Se lo beben antes los suizos, ¿no? De exportarlo.
No da tiempo a sacarlo.
Sí. Y es muy bonito porque está a orillas del lago. Aquí sí que te puedes descargar una app para el smartphone.
Y hacer todo el recorrido.
Hacer todo el recorrido y tienes incluso paradas en las bodegas donde puedes entrar, degustar el vino, incluso comer. Hay una que los dueños hablan muy bien el castellano, o sea que, bueno, es una buena manera de conocer.
Oye, tu recomendación, bueno, porque luego hay otra cuestión que es el tema de las conexiones, ¿no? Supongamos que tenemos 2 semanas y que decidimos dedicar una semana a 2 cantones diferentes de Suiza. ¿Tu recomendación en cuanto a las conexiones una con otra? Pues bueno,
pues,
ya sabemos, ¿no?
Transporte público, porque tenemos la red más densa de transporte público en el mundo y hay unos pases que tú, pues por ejemplo, el mínimo son 3 días, el máximo hasta 15 días. Durante todos los días que estés, puedes coger todas las veces que quieras ilimitadamente los trenes, los autobuses, los barcos también en el lago. Por ejemplo, si hacemos esta ruta a orillas del lago Lemán, podemos llegar con el barco y luego cuando acabemos la ruta coger el tren. No se necesita hacer ningún tipo de reserva ni pasar por taquilla, sino que llega el tren, te subes, te sientas donde hay sitio y es lo mejor.
¿Cuántos días recomiendas? Bueno, eso también dependerá de los pies, de las piernas de cada uno, ¿no? Lo que seamos capaces de aguantar.
Sí, por ejemplo, hay la vía alpina, que es, digamos, un sendero de largo recorrido que hace Suiza, digamos, para hacerte una idea, pues desde Zurich hasta Ginebra, y además vas atravesando todo lo clásico, ¿no?, de Suiza. Si, por ejemplo, nunca hemos estado en Suiza, recomendamos hacer la vía alpina porque pasa por el lago de Lucerna, la zona del Oberlambernés, con esta tríada tan famosa del Liger, Jungfrau y Mönch, y acaba en el lago Lemán. Entonces, es una manera, en 10-12 días, que puedes conocer.
¿Dificultad? Porque, claro.
Dificultad media y lo bueno es que es una zona como es tan turística que hay mucho transporte público, por lo que podemos combinar...
Hay un momento que si ya no sigues, pues puedes seguir con el
transporte. Puedes coger el autobús o el tren o un teleférico y te ahorras, digamos, el caminar.
La recomendación, claro, esta recomendación es una recomendación especialmente para verano, para todo el mundo, para verano.
Para
porque
verano.
En invierno hay muchas zonas a las que no podríamos acceder por la nieve.
No, por la nieve. Entonces trabajamos con un tour operador que se llama Eurotrek y ellos pues nos reservan el alojamiento y también nos llevan el equipaje de hotel a hotel.
Mira,
así que no te
bien.
Tienes que hacer, no tienes que preocuparte más que llevar de una pequeña mochila con el
con
bocadillo
el
y la cantimplora y cuando llegues al hotel tienes ahí tu buena cena y tu buena cama con todo tu
buena
equipaje
ducha, que se agradece muchísimo.
Ahí está, y así te recuperas.
Oye, Elena, ¿son muchas las personas que hacen senderismo por Suiza?
Los suizos sí,
claro.
Es el deporte nacional en Suiza y cada vez vemos que hay... se tiende a un turismo cada vez más de...
Los nórdicos hacen mucho senderismo también, ¿no?
Y aquí en España está empezando el tema de huir un poco de la playa. Yo creo que ya hace demasiado calor,
bueno,
el sol está muy fuerte.
Mucho calor y es difícil.
Tirarnos todo el mes en la playa, creo que cada vez la gente no es como antes, ¿no? Yo cuando era pequeña...
Te instalabas, claro.
Eran 12 horas bajo el sol y no te pasaba
nada. Tampoco eran las
mismas
temperaturas, ¿eh?
Claro. Y ahora sí que vemos que la gente pide más y más el volver a reconectar con la naturaleza, ¿no? Estar en este paisaje que te hace un poco olvidarte de la rutina.
Bueno, además
diaria.
Yo creo que tiene otras ventajas. En el caso de Suiza en concreto tiene otras ventajas, ¿no? Como, por ejemplo, pues cambiar absolutamente el paisaje.
Sí.
Es un paisaje diferente, un paisaje muy atractivo y sobre todo un paisaje que... requiere a lo mejor una chaquetita media tarde.
Ahí está. Y puedes dormir con edredón.
Que esto es muy de agradecer en el mes de agosto. Elena, ¿alguna recomendación nos hemos dejado?
Pues
visitar la web de Suiza,
sí,
y ahí van a encontrar.
En misuiza.com la verdad es que tenemos todos los datos sobre el senderismo, el cómo llegar, cómo movernos, si queremos combinarlo, por ejemplo, con una ciudad, porque tampoco queremos tanta montaña y nos apetece también ver algún museo.
Bueno, y además hay zonas que las ciudades grandes están tan próximas.
Muy cerca. Puedes estar por la mañana en una ciudad visitando un museo y por la tarde en una montaña.
Muy bien, pues el senderismo en Suiza era la propuesta que nosotros queríamos hacer hoy. Elena, muchísimas gracias.